Hola, buen día, ¿cómo andan?
Muy
Buenas.
bien, 11 de la mañana aquí en la ciudad de La Plata, por allá.
Acá son las 4, 4 y 10 de la
¿De la
tarde.
tarde?
¿Y cómo es el folclore
Sí.
de la siesta?
Bueno, me acabo de levantar de la siesta, de
Ah,
hecho.
bien.
Pero esa soy yo, debo ser la única persona en todo el barrio que duerme la siesta.
¿Cómo es el barrio,
No, no.
ese barrio que está con el tema de siesta? ¿No hay?
No hay, no hice un sondeo tampoco de si hay siesta o no hay siesta, pero la verdad es que no forma parte de la cultura alemana la siesta, ¿no? La siesta, en todo caso en España, es decir, en Europa, ¿no?
Sí.
Pero, y bueno, y en nuestro caso también, pero no son dormir siesta y me miran raro cuando les aviso que me tengo que ir a casa a dormir mi media horita sagrada. Pero bueno, allá
Ahora,
ellos, ¿no? Ellos se lo pierden.
hay una cuestión rutinaria de irse a dormir muy temprano, ¿no? Igual.
Totalmente, sí, se van a dormir muy temprano, se levantan muy temprano también, hay que decirlo, son madrugadores, pero se van a dormir temprano, que eso es lo que a mí no me sale, ¿no?
¿Temprano
Es lo
qué
más
hora?
difícil. Y yo calculo, no lo sé bien, pero entre las 10 y las 11 ya están durmiendo, adultos digo, ¿no? Los niños van a dormir a las 7 de la tarde, una cosa así, lo cual ya es un poco demasiado quizás.
Y a las 6 arriba.
Y sí, bueno, los nenes no, porque entran al colegio a las 8 o a las 9. Pero los adultos sí, no todos tampoco, porque en verdad el horario laboral es más bien 8 o 9, salvo los que trabajan, bueno, muy temprano en, no sé, obras en construcción, esas cosas, pero, o no sé, con los ferroviarios y demás. Pero si no, tampoco es que se tengan que levantar sí o sí a las 6 de la mañana. Pero bueno, son de dormir bastante, pero no de dormir siesta.
Bien, Mary, movido Alemania este fin de semana, hubo elecciones, discusión sobre el tema de las expropiaciones. A ver, ¿qué nos puedes contar?
Sí, bueno, estamos, es cierto, en el martes postelectoral. La verdad que, bueno, para mí también es muy entretenido porque es la primera vez que vivo una elección estando acá y el sistema es muy diferente. Entonces, si bien hay un ganador, alguien que saca mayor cantidad de votos, no es que enseguida esa persona queda declarada como canciller, que sería como la figura política mayor, ¿no? Como Angela Merkel, que es canciller hasta ahora. Nosotros estamos acostumbrados a que el que gana, gana, y si no gana, va a balotaje, pero es esa persona la que gana, ese es el candidato, ese es el partido, y punto. Ahora, acá lo que pasa es que está la ronda de negociaciones entre los partidos para formar coaliciones. Y la coalición que venía gobernando era de dos partidos: del partido de la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de Angela Merkel, y la Socialdemocracia. Y ahora lo que va a pasar es que va a haber una coalición de tres. Mínimo, porque entre dos ninguna combinación llega a la mayoría y la ganadora de las elecciones, por poquito igual, por punto y medio, fue la socialdemocracia. Le ganó el candidato de la Unión Demócrata Cristiana, es decir, ganó el partido que estaba formando coalición con el partido de Angela Merkel, pero no ganó el candidato del partido de Angela Merkel. Y de hecho fue una derrota fulminante, fue el peor resultado en su historia. Y ahora está la cuestión de, bueno, este nuevo gobierno, esta coalición entre tres, ¿cómo va a ser? ¿Entre qué partidos va a ser? Y bueno, ¿qué colores va a tener, ¿no? Entonces, según los colores de las coaliciones, tienen nombres esas posibles coaliciones. Eso a mí me resulta.
Meli, parece que...
¿Cómo?
Ah, perdón, se cortó en el final. Nombres, hasta ahí te escuchamos.
Ah, perfecto. No, no, que esto, que según los colores que se
Sí.
combinan, tienen nombres, o sea, como popularmente se les designan nombres esas coaliciones.
Está bien.
Entonces, por ejemplo, si yo les digo una coalición Kenia, ¿de qué color tendría que ser esa coalición? Eso, de hecho, es una buena pregunta a ver si saben de banderas.
Ay, no, no me pongan este aprieto. Pará,
Lo
amarillo.
mataste.
Bueno, una más fácil. ¿Cómo sería la coalición Jamaica?
Amarilla,
Verde.
verde.
Muy bien. ¿Y qué otro color?
Y negro.
Muy bien, perfecto. Esa sería la coalición
Ay,
Jamaica,
pará,
que sería
pará,
la
pará, porque
opción
hace tanto no estaba
posible.
tan nervioso. Soy muy malo con bandera, la pegué con Jamaica, no lo puedo creer. A ver, la otra, ¿cuál?
Bien, bien. Y la otra posible, que igual de esa no se está hablando mucho, es la coalición Kenia, que sería rojo, verde y negro.
Ah,
Esos son los
bien.
colores de la bandera de Kenia.
Pero, ¿por qué esas coaliciones? ¿Por qué esos nombres de coaliciones?
Esos nombres de coaliciones. Y es por los colores de los partidos, porque cada partido tradicionalmente tiene un color. Y en este caso estamos hablando del partido, el color negro es el partido, es la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de Angela Merkel. El color rojo es de la socialdemocracia, los socialdemócratas. Y el verde, bueno, de los verdes, ¿no? Eso es fácil de explicar. Y Lo que sí hay que decir también es que la coalición en este momento más posible y la que quieren formar, por lo menos los socialdemócratas, que son los ganadores de la elección, es la coalición semáforo, que bueno, esa sí que es fácil, ¿no? ¿Qué color me falta ahí? ¿Rojo, verde y?
Amarillo.
Muy bien. Y el amarillo es el color del Partido Liberal, que sacó un 12% en las elecciones, entonces está, digamos, no entre los tres primeros, pero les pisa los talones. Entonces, una coalición posible sería esa, coalición semáforo entre socialdemócratas, verdes y liberales, que es la más probable en este momento. Pero está todo como muy abierto y nada determinado todavía.
¿Y el que queda, la persona que queda como canciller tiene un tiempo del cargo o tiene que ver con la coalición que arme?
La verdad es que no sé bien cómo es. O sea, obviamente son cuatro años, o mejor dicho, hasta la próxima elección.
Pero se puede desarmar antes el gobierno, digamos, antes de los cuatro.
Sí. Tengo entendido que teóricamente eso es posible. Ahora, tiene que pasar algo como muy importante para que eso termine sucediendo, ¿no? Porque sí, especialmente en Alemania, si algo que no quieren es inestabilidad en el gobierno, cambios muy bruscos. Entonces, siempre lo que se busca es la mejor coalición posible. Y por eso están estas rondas de negociaciones que ahora recién empiezan y que se fijan hasta el último detalle. Y hay coaliciones que no han prosperado porque no estaban de acuerdo ante determinado impuesto o de determinada medida que una de los partidos decía como no, esta medida no la apoyamos para nada o al revés. Entonces eso puede también pasar. En este momento están todos como bastante optimistas, diría yo, los tres de la coalición semáforo, como queriendo que eso prospere, queriendo que esa coalición sea la que finalmente gobierne y la que ponga el canciller, que el canciller en este caso va a ser el de los socialdemócratas, que es Olaf Scholz. Que ahora es, de hecho, el vicecanciller de la coalición gobernante.
Claro.
Así que bueno, ese es el panorama un poco. Y bueno, y acá en Berlín también elegimos el intendente, en este caso una mujer.
Antes de pasarnos a Berlín, ¿querés entonces repasar cuál sería el listado de cargos que se están ahí repartiendo?
En verdad es como el nuevo gobierno, es decir, como todo el gabinete, no solamente el canciller, vicecanciller, los ministros, y hablaba de lo de Berlín, pero también no solamente Berlín, sino otra de las regiones de Alemania también votó al nuevo gobierno, o sea, es como la nueva gobernación, nueva intendencia. Y entonces esos son otros cargos que también obviamente se renuevan de alguna manera. Y también se renueva el parlamento, hay gente que se va, hay gente que entra, porque como acá la votación es indirecta, vos no votás por un candidato, votás por un partido, y ese partido es el que elige un candidato de una manera. Y lo interesante es que cuando vas a votar tenés como dos votos, un voto para un mandato directo y un voto para el partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podés votar al candidato de los verdes para mandato directo y al partido verde también. Pero también podés votar a otra persona para mandato directo.
O sea, ¿podés terminar votando una persona diferente del partido que votás?
Sí. Yo, de hecho, he hecho eso. He votado a una persona de un partido y a otra persona y a un partido en sí mismo para el parlamento.
Mira.
Y esto, hay cosas que yo todavía tampoco termino de entender. Hay una cuestión matemática detrás también de que hace que el parlamento no sea del todo fijo. Es como, hay una cuota que se cumple y después todos los partidos que no llegan al 5% no entran al parlamento, pero esos votos se reparten entre los que sí entraron al parlamento. Entonces ahí vos como partido podés meter más gente, y ahora el parlamento tiene unas 600 personas, o sea, son 600 escaños, y ahora va a pasar de 600 a 700 y pico, como que aumenta exponencialmente.
Claro.
Es como un sistema muy diferente, del cual yo también estoy todavía aprendiendo a dilucidarlo un poco, pero justamente es un voto indirecto. Entonces, como esos cargos son los que se renuevan, ¿no? El gabinete completo. Pero después también el votante, aunque vaya y vote por un partido queriendo que ese partido gane, queriendo que gane ese candidato, después puede que ese candidato no termine como canciller. De hecho, el candidato de la Unión Demócrata Cristiana insiste, aún en su derrota, en que él tiene la intención de formar un gobierno igual, con él como canciller. Que en términos, o sea, en los números sí podría, porque le dan los números, si por ejemplo hace la coalición Jamaica, ¿no? Con los verdes y con los liberales. Pero el tema es que el mandato popular, digamos, no se volcó a él, porque hubo un poquito más, o sea, la socialdemocracia sacó un poquito más de puntos, entonces en realidad lo justo sería que el candidato de los socialdemócratas ganara, digamos, pasara a ser canciller. Así que es realmente complejo y a mí me resulta como extraño. De hecho, tengo una amiga alemana a la que yo le dije, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al final termina Laschet, que es el candidato de la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Negro, de canciller, si el tipo no ganó? Y ella me decía, bueno, pero Scholz, que es el de los socialdemócratas, lo votó el 26% del país, pero el 75% del país no lo votó. Entonces, tampoco es que sea el que tiene que estar ahí, ¿no? Es interesante, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Claro. Y esa situación de que por ahí gana alguien que no fue el que más cantidad de votos tuvo, ¿ha pasado en otras situaciones? Ahí, ¿cuál es la reacción de la población?
La verdad, sinceramente, no lo sé. En términos históricos, no, este dato no lo tengo. Creo que no es algo común. Creo que lo que más sucede es que de hecho, lo que está pasando ahora es que el propio partido de ese candidato de la Unión Demócrata Cristiana está diciendo no, Laschet.
Meli, vos estás usando un microfonito o algo así, fíjate porque está haciendo un ruidito. No sé si es allá o es acá.
No está andando muy bien últimamente.
Sí. Se te fue, te estamos escuchando como si estuvieses en el fondo de un sótano de Futura. Dale, te esperamos. Y si no, si tenés el Zoom, Meli, en el celu, si no por celu te sacamos. Estamos hablando con Meli Rep desde Berlín, en Alemania, hablando un poco de lo que fue el proceso eleccionario de este fin de... Luz, sacala al aire, ¿sabes? Así prueben ahí desde producción, si se escucha bien. El proceso eleccionario del fin de semana pasado, y que bueno, finalmente termina lo que fue la coalición de Angela Merkel después de 16 años y esta coalición última que la llevó a gobierno. Van a haber cambios de coaliciones, van a haber cambio de figuras públicas y se va una de las mujeres más poderosas del mundo, sí, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Sí, absolutamente. Se habla de la fin de la era Merkel, una persona que estuvo 16 años, ¿no?, en el máximo poder de Alemania y que, bueno, sin duda un país que se ha convertido en una de las potencias que ha sido históricamente y que en el último tiempo, también pensando en Europa, ¿no? También señalaban, por ejemplo, que el Brexit en Inglaterra, que este cambio en la dirigencia de la política europea iba a traer otro coletazo, ¿no? Como, uh-huh, como lo que había sido el Brexit, porque implicaba, bueno, toda una transformación en cómo pensar la Unión Europea, cómo gestionarla y demás, ¿no? No solamente tiene repercusiones en Alemania esto.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, y se suma también esto que fue la elección por las expropiaciones en el una suerte de referéndum, plebiscito también para saber si finalmente se procedía a seguir con el proceso de expropiación masivo de viviendas. Meli, ¿estás por ahí? No está.
No se la escucho.
Bueno, 11:25, vamos a retomar el contacto con Meli para seguir charlando un poco de... Nos quedó aparte esta parte para hablar que tiene que ver con los proyectos de viviendas y todo, que también votaba la gente y que votó que sí. Interesante propuesta también para Alemania. Meli Rep.
Acá estamos, he vuelto.
Retomamos. Nos estabas haciendo, bueno, un lindo raconto. Yo te quería preguntar nomás cómo se vivía esto en la salida de Merkel, así en los medios alemanes. ¿Se sabe qué va a hacer? ¿Se retira? ¿Se dice algo? ¿Todavía es muy, muy, muy pronto?
No, viste, acá la verdad es que son como muy reservados en ese sentido. Un poco hacíamos nosotros quizás el chiste de, bueno, ¿qué estará haciendo Merkel ahora mirando la tele, viendo los resultados de las elecciones, tomándose una caipirinha? Pero la verdad es que no se especula mucho. De hecho, creo que la única vez que le preguntaron sobre qué iba a hacer después de haber gobernado el país durante 16 años fue en Estados Unidos. Como esa curiosidad la tenían por fuera de Alemania. Los alemanes, como son tan reservados con las vidas privadas.
La política es de los políticos, ¿no? Algo así sería.
Sí. Y está esta idea de la esfera de lo privado que es muy imponente. Uh-huh. Yo supongo que en algún momento se lo habrán preguntado o se lo preguntarán, pero no es un tema, digamos. Y tampoco es que se especula demasiado con cuál va a ser su rol después de esto. Pero yo supongo que más de uno se lo pregunta, más de un periodista se lo pregunta a sí mismo y después se lo preguntará a ella y habrá que ver efectivamente qué pasa, qué va a pasar, si va a quedar en calidad de asesora, si se va a dedicar, si se va a pasar, no sé, al privado o se va a jubilar directamente y chao. Pero bueno, no está muy claro. De hecho, lo que sí vi ayer fue una publicidad de un sitio de búsqueda de trabajos, sí. con la cara de Angela Merkel.
No,
claro,
qué maldad.
Diciendo,
bueno,
ahora, con meme. Claro, tenés que buscar trabajo, Angie. Y decía, bueno, muchas gracias por 16 años de duro trabajo o algo así. Y en el buscador mismo, del portal este de búsqueda de trabajos, decía algo así como madre de la nación. Bueno, eso fue como lo más, la mayor expresión de afecto y cariño hacia la canciller que he visto. Y bueno, era una publicidad. Uh-huh. Sí, no sé, no es algo que... a lo mejor se me ocurre que el día que efectivamente deje su cargo, porque el tema es que ahora ella sigue siendo canciller, hasta que no haya una coalición y no asuma el próximo canciller, ella sigue siéndolo. Uh-huh. Y todo, digamos, esto puede tomar meses, esta negociación, uh-huh. y puede que incluso ya llegue el 2022 y ya siga ahí en su puesto. Eso no está delimitado, no es tan claro.
Uh-huh. ¿No está pero estipulado, bueno, cuánto tiempo tiene que pasar de la elección a la asunción?
La verdad es que no lo sé, creo que hay un límite, no sé exactamente cuánto es, porque después si no, digamos, tienen que convocar, imagino yo, nuevas elecciones, pero uh-huh. en el interín está la persona que venía haciéndolo desde antes, uh-huh. o sea que no es que quede descabezado el gobierno, claro. ¿no? Ella sigue siendo la canciller hasta que asuma el próximo, que de hecho la TAS, que es un diario de izquierda de acá de la capital, el titular que puso al día siguiente de las elecciones me pareció muy... muy atinado, puso, es un varón, ¿no? Porque claro, después de 16 años de Angela Merkel en el poder, bueno, el próximo canciller está claro va a ser un hombre, porque la candidata de los verdes no llegó con su porcentaje a poder pelear un puesto como canciller, así que bueno, va a ser o Scholz o Laschet el próximo canciller y bueno, un varón, ¿no? Después de 16 años de Angela Merkel en el poder.
Bueno, se estuvo discutiendo el fin de semana también otra cosa, que es el tema este para acompañar o no la propuesta de continuar con la intervención del Estado en el mercado inmobiliario a través de expropiación y pago de viviendas.
Sí, bueno, antes de meterme en este tema, sí. un dato de color que les quería comentar de acá de Berlín, porque la verdad que fue insólito lo que pasó. Bueno, obviamente el domingo se votó, ¿no? Y por suerte para los organizadores, más del 50% de los votantes votó antes por correo. Yo, de hecho, por ejemplo, voté por correo. Entonces me llegaban las boletas a casa, me lo pude pensar todo con más tranquilidad y tenía un límite de tiempo hasta cuándo podía enviar meter ese sobre en el buzón y ya estaba. Y bueno, más de un 50% o un casi 50% se decidió por esta forma de participar en las elecciones, que obviamente en el marco de la pandemia es muy práctico, ¿no? Pero lo que pasó es que el resto de las personas que fueron a votar el domingo se encontraron con una situación de extremo caos para hacer Alemania. En muchísimos locales de votación, o sea, en las escuelas, a los 2 minutos se acabaron las boletas. No había más boletas y tuvieron que salir a buscar boletas y... ahí se encontraron con el siguiente problema, es que el domingo se corrió la maratón en Berlín. Entonces estaban todas las calles cortadas y
o sea, el
no
mismo domingo
llegar.
De las elecciones.
Sí, el mismo domingo de las elecciones. Eso creo yo, ¿no? A mi juicio, eso solo pasa en un país como este en el que votar no es obligatorio. Claro. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Aún así, la participación fue del 76% casi, así que muy bien para no ser obligatorio.
Perdón, ¿cuánto? Pero, ¿puedes repetir?
76, creo, ajá. Casi 76%. Muy alto. Sí, a nivel federal. Sí, es muy alto, está muy bien. Así que bueno, entonces no podían conseguir las boletas. Hubo gente, digamos, en algunos locales directamente fotocopiaron las boletas, imagínense esto.
Wow.
Y hubo gente que esperó hasta 4 horas para poder votar, y largas colas se armaron. Y gente que votó a las 8 de la noche, porque era gente que ya se había parado a votar antes de las 6, que es cuando cierran los comicios, y bueno, y obviamente tenía derecho a votar todavía, entonces tuvo que esperar y a las 8 recién pudo emitir su voto, y por eso también las bocas de urna de Berlín fueron no desacertados, pero muy exagerados al principio, daban como ganadores a los verdes, y finalmente los verdes salieron, quedaron en segundo lugar. Entonces, eso, bueno, fue una jornada realmente muy caótica, que levantó muchísima crítica porque decían, bueno, es un evento que se supone que tiene que estar bien organizado desde hace muchos meses, ¿no? Ya se sabe que va a suceder. Así que bueno, en ese marco, también en Berlín, tal cual, se votó un referéndum por sí o por no, que es una propuesta ciudadana no vinculante, hay que decir esto también, ¿no? No por nada, no hemos visto en la ciudad nada de campaña por el no, o sea, solamente se veía campaña por el sí, y por el no prácticamente no había mucho interés, pero claro, como no es vinculante, es decir, el Senado de Berlín no tiene que sí o sí ahora sentarse a escribir una ley de expropiación de viviendas, pero bueno, tiene ahora este resultado en la mano de un 56,6% de los berlineses que están a favor de expropiarle, estatizar, ¿no?, viviendas a las grandes compañías inmobiliarias que tienen más de 3.000 viviendas en la ciudad, que son más o menos, no sé cuántas exactamente son, pero son un par, son un puñado de empresas, que son compañías que lo que hacen es especular con la vivienda, ¿no? Ellos son inversores que vienen, desembolsan un montón de plata, compran muchísimas viviendas, lo que hacen es que, obviamente, acaparan el mercado, lo monopolizan, entonces ellos manejan el precio de los alquileres suben estrambóticamente, después tienen un montón de técnicas para hacer que los alquileres suban, como por ejemplo, renovar edificios que quizás no necesitan ser renovados, o hacer trabajos de embellecimiento que nadie pidió, y así aumentan los alquileres. Entonces, como monopolizan todo el mercado, ellos regulan los precios, y todo esto, digamos, los que están atrás son inversores, son fondos de inversión, son accionistas en bolsa, entonces lo que hacen básicamente es especular con las viviendas, y por eso surgió esta iniciativa ciudadana de un conjunto de actores, o sea, organizaciones no gubernamentales, personas individuales, partidos políticos, organizaciones de inquilinos también, para decir, bueno, si el Estado no va a hacer nada o hace poco para frenar estos aumentos desproporcionados de los alquileres, bueno, entonces, ¿por qué no expropiar estas más o menos 240.000 viviendas? Ese es el cálculo que se hace. Y bueno, que el Estado pase a hacerse cargo de esa administración de esas viviendas para, de alguna manera, regular un poco el precio. Y que justamente eso, que la vivienda, que es un derecho básico y universal, no pasa a ser objeto de especulación de estos grandes inversores, ¿no? Que entraron a la capital y bueno, es interesante porque en español se usa mucho la figura como del pulpo, ¿no? Que tiene muchísimos brazos y acapara todo, pero en alemán la palabra que usan es, no sé por qué, al animal que usan es el tiburón, dice que son como tiburones de los alquileres, que vienen y se comen todo, y bueno, y te muestran los dientes y tenés que huir ante su presencia. Entonces mucha gente se vio forzada a dejar sus casas, a mudarse lejos del centro, porque los alquileres aumentaban tanto, y sí, es cierto, mayor demanda, hay más gente que está viniendo a vivir a Berlín, y la ciudad crece y demás, pero también es en gran parte por estos inversores que especulan básicamente, ¿no? Con las viviendas y hacen que aumente todo el precio.
Ahora, esto se podría haber hecho sin convocar a la votación, ¿no? Esto tiene que ver con buscar un respaldo más fuerte, digamos, para dar un paso quizás controversial, por decirlo de alguna manera.
Sí, a ver, yo personalmente no creo que termine pasando. En todo caso, es una buena forma de presión ciudadana. Lo que primero pasó fue que esta iniciativa surgió, se dieron cuenta de que hay un artículo de la Constitución, el número 15, que dice que se puede expropiar suelo y vivienda, no sé cómo era la palabra, bueno, si el suelo y la tierra se puede llegar a expropiar para pasar a manos comunales, pasar a manos estatales, obviamente
a través de una compensación económica, ¿no? Estas personas se les pagaría, o sea, esto de las expropiaciones, obviamente, no es que se les quite las viviendas y listo, ¿no? Esto hay que pagárselos a estas grandes compañías. Entonces, esta es una propuesta que lo primero que hicieron fue juntar las firmas para que se hiciera el referéndum. Y ahora se hizo el referéndum, y el referéndum, como he dicho, no es vinculante, no es que ahora sí o sí tenga que existir esta ley, pero es también una manera de presionar a las autoridades, y ni hablar al nuevo gobierno, porque ahora Berlín pasa a tener un nuevo gobierno también, y a decir, bueno, tengan en cuenta esta, que es nuestra demanda, y que el 56,6% de los berlineses dijo que sí, que está dispuesto a tomar esa medida, dar ese paso, que sí, que es controversial y que sale plata, obviamente, también. ¿Por qué? Bueno, porque es una demanda muy concreta y muy real, y es una problemática bastante acuciante, digamos, para la sociedad en su totalidad. Si bien hay, obviamente, gente que votó por el no, un 39%, barrios enteros que votaron por el no, bueno, es una mayoría. Y como he dicho, no es vinculante, pero pone presión en manos de los políticos. Por ejemplo, la que ganó las elecciones de la socialdemocracia, la candidata que se llama Franziska Giffey, que va a ser la nueva intendenta de Berlín, ella ya venía diciendo que ella no estaba de acuerdo con las expropiaciones, que costaba mucha plata, pero ahora con este resultado dijo que en primer lugar va a formar una comisión para chequear a ver si realmente si eso se podría hacer, si eso es factible, si eso es legal, si eso es algo que pueda llegar a ejecutarse. O sea que ahora estamos como en la expectativa de ver cómo sigue todo esto, ¿no?
Meli, vos ahí mencionabas que, bueno, no creías que fuera a suceder así de un día para el otro, pero me imagino, y también como contabas, bueno, los sectores que impulsaron el referéndum, ¿no?, y quieren que esto se haga, van a empezar ahí a mover sus fichas, ¿no? ¿Quiénes son estos sectores? ¿Cómo crees que se van a organizar para que esto se pueda hacer? O por lo menos que esa comisión, ¿no?, pueda acercarse hacia eso.
Sí, no, ni hablar. Bajar los brazos no van a bajarlos en absoluto, más porque consiguieron realmente las 300.000 firmas para que se haga el referéndum, que ya es un montón. O sea, no es nada fácil, porque además cada firma tiene que ser validada, tiene que ser verificada, a ver si realmente es una persona que vive en Berlín, que tiene además el pasaporte alemán, porque solo las personas con ciudadanía alemana podían votar este referéndum. Otros con ciudadanías europeas no lo podían hacer, lamentablemente.
¿Vos lo pudiste, entonces, pudiste votar?
Yo sí pude votar, yo tengo la ciudadanía, entonces pude votar a todas las... ya ni siquiera me acuerdo qué voté, o sea, en el sentido de que había tantas cosas para votar, eran 4 boletas en total, más el referéndum. Sí, sí. Y además, como he dicho, con todo esto que les contaba antes de esta cuestión de que votás un mandato directo y después votás también un partido, es todo bastante complejo. Y eso que nuestras boletas acá en Berlín eran bastante escuetas, austeras. Hubo boletas en algunas otras regiones del país que eran larguísimas, otra que la lista sábana eran interminables, porque había 850.000 partidos que se presentaban, partidos que no llegan nunca al 5%, que es el requisito para entrar al Parlamento, pero bueno, que se presentan igual. Acá incluso, por ejemplo, había un partido en Berlín, creo, no sé si en otra parte, el partido Alienígena, que sus candidatos eran aliens.
No, pará.
¿Eso es ilegal?
¿Qué tipo? ¿Medio boleta del 2001 acá?
Es impresionante, y yo de hecho no los conocía hasta el sábado, el día antes de la votación. Un amigo los descubrió de casualidad, no sé cómo ni dónde, creo que era un afiche en la calle, y después los buscó en internet, y efectivamente después te paso por WhatsApp la foto que me mandó de los candidatos que tenían, que son seres de otro planeta. ¿Pero cómo? Que a lo mejor sepan gobernar mejor, porque bueno, tienen experiencia extraterrestre. Así que...
Bueno,
así que sí, bueno, no.
Gran info lo que has traído, Meli. Aparte, a esperar entonces cómo siguen los primeros pasos de cara a esta discusión tan importante que tiene que ver con las viviendas.
Totalmente, ¿no? Y para volver un poco a la pregunta que me hizo Cande, en principio esta iniciativa ciudadana la llevan adelante, como he dicho, personas individuales, después organizaciones de inquilinos, que son bastante fuertes en Alemania, después otro tipo de organizaciones sin fines de lucro. Y obviamente el único partido que apoyaba 100% la medida de la expropiación es el partido de la izquierda. Pues el Partido Verde no lo apoyaba del todo, pero sí estaba de acuerdo en tomar medidas para frenar el aumento indiscriminado de alquileres, y la socialdemocracia tampoco está de acuerdo con lo de las expropiaciones, pero lo mismo, como que tiene otras medidas en mente para regular un poco el mercado, que bueno, que estaba bastante desbocado y que el problema es que ya habían puesto una medida, y una medida que había entrado en efecto y que había hecho que bajaran los alquileres de mucha gente, pero esa medida fue anulada por la Corte Suprema del país cuatro o cinco meses después. Entonces un montón de gente tuvo que pagar todo lo que se había ahorrado en alquiler durante un par de meses. Así que por eso es un tema súper candente, muy, muy delicado y que tiene a mucha gente preocupada. Así que sí, con más razón no van a bajar los brazos.
Meli, bueno, gran informe nos has traído. Hablamos las próximas semanas. Que tengas lindo día.
Igualmente para ustedes, che. Un abrazo grande.
Abrazo inmenso. A quien escuchaba, Meli Rep, corresponsal en Alemania, aquí de Los Mundos Posibles.